Gloria a ti, Nelson Mandela, que desde 25 años de cárcel solitaria defendiste la dignidad humana. Nada pudieron contra el acero de tu resistencia a la calumnia y el odio. Supiste resistir y, sin saberlo ni buscarlo, te convertiste en símbolo de lo más noble de la humanidad. Vivirás en el recuerdo de las futuras generaciones y contigo los cubanos que cayeron defendiendo la libertad de sus hermanos en otras tierras del mundo. Es un fragmento del mensaje de felicitación de Fidel Castro al expresidente sudafricano Nelson Mandela en ocasión de su 90 cumpleaños.
Papá, Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a las playas del Caribe, a las aguas de la solidaridad entre los pueblos. A partir de ahora, una hora de entrevistas, de opiniones, de esas que el establishment mediático considera no emitibles. Comenzamos Cuba Información.
Hacer gestos de modernidad y hablar casi a la moda. Puede que ni la luna quiera salir a besar la noche cuando asomas tú.
Entrevistábamos recientemente en La Habana a John McAuliffe, un estadounidense que desde la Fundación Reconciliación y Desarrollo trata de coordinar acciones que sirvan de puente entre los artistas y los intelectuales de Estados Unidos y de Cuba. Estas relaciones torpedeadas, obstaculizadas por las leyes del bloqueo norteamericano. Nuestra compañera Elena Bengoechea habló con él sobre Cuba, sobre Obama, sobre Vietnam y muchos otros temas. Les escuchamos.
En el marco del FITCUBA 2008 vamos a charlar un ratito con John McAuliffe. Él es fundador y director de la Fundación para el Desarrollo y la Reconciliación, sí. Lo he dicho bien. ¿Cuál es la dificultad en su vida,
sí,
en su país, de ser un activista bueno, por los ahora, países que, su gobierno considera, yeah, enemigos?
Yeah. Bueno, hay seguro una posición distinta dentro de mi propio país. Puede decir que 2 de cada 3 personas en los Estados Unidos quieren que tenemos una relación normal con Cuba. Quieren ellos que cualquier persona norteamericana puede viajar. Y en el Congreso algunas veces tenemos mayoría, otras veces no, pero hay un sentido general. En la política norteamericana se puede ver en las opiniones editoriales que muchas personas quieren una normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces tenemos problemas prácticos. Yo puedo venir a Cuba como profesional, una licencia general, no tengo que hacer aplicación, pero no puedo traer otra persona. En el pasado hemos tenido licencia en el tiempo de Clinton y los primeros años de Bush. Sería posible tener licencia de venir con grupos para hacer un cambio entre los pueblos, un cambio de profesionales. Hemos traído una escuela nuestra con nuestra familia, también con otras familias de la escuela, trabajando con la escuela de Habana Vieja, se llama Ángela Landa. No, hemos trabajado con ellos una semana, los niños de otras escuelas, ahora no podemos hacerlo. Entonces hay este tipo de problema práctica para abrir por otras personas. El caso particular, no hay problema. Tengo la libertad de ir y regresar y y tengo la libertad de decir la necesidad de cambiar la política.
Sí que es verdad, como aquí en Cuba distingue muy bien que es diferente el gobierno de Estados Unidos, sí, al pueblo de Estados, sí, Unidos. Sí.
Y también es un problema de este gobierno. Este gobierno es en las manos de los derechistas en Miami, ¿no? No había la elección de Bush sin los derechistas en Miami, y entonces los primeros años de la política de Bush fueron el mismo como Clinton. Pero después de 03-04 tenemos el problema de viaje de la familia y todo este intercambio, la posibilidad de cubanos a los Estados Unidos, profesores o cantantes, no, ahora no pueden ir por la política de Bush, que es la política de Miami. No es sentido norteamericano, es el sentido de Miami, de los derechistas en Miami. Pero Miami está cambiando también. Es bien posible que los dos hermanos Díaz-Balart van a perder su elección en este año. Y si ellos pierden la elección, vamos a ver un cambio muy fuerte dentro de la política del Congreso también.
La Fundación para la Reconciliación y el Desarrollo no solamente trabaja con Cuba, sino con otros países. Sí. ¿Cuándo nace esta fundación y cuáles son los objetivos?
Bueno, he creado el organismo en 85, ya hace 23 años, para obtener la normalización entre los Estados Unidos con los países de Vietnam y Laos y Campuchea. Es decir, países con que hemos tenido una guerra. Hemos pedido 60.000 hombres y mujeres en la guerra. Hemos sufrido un, ¿cómo se dice?, defeat. Hemos perdido la guerra, ¿no?
Sí,
y fue muy, muy difícil después de 75, más difícil en algunos aspectos que con Cuba. Desde el punto de vista popular, y hemos trabajado con hombres de negocio, con profesores, con muchos grupos no gubernamental para cambiar la política. Y en el tiempo de Clinton, desde un año, toda la cosa abre la puerta entre los Estados Unidos. Sí. Es bien, bien fácil si el presidente quiere hacerlo.
¿Cuántas personas trabajan ahora en la fundación? ¿Y es una fundación de todo Estados Unidos?
No. Sí, es un organismo pequeño. Hay dos o tres personas nada más. Pero hay muchos organismos que algunos tienen más personas. Y hemos tenido una reunión hace dos semanas en Washington con 150 personas de muchos grupos. Algunos de la izquierda, de grupos de Solidarity y grupos de los cinco. Pero también hemos tenido grupos religiosos y grupos académicos, grupos que quieren cambiar la política. No son al lado de la política cubana, no solamente quieren abrir la puerta para tener una relación normal. Es distinto las dos cosas. Hay algunos norteamericanos de la izquierda que son muy al lado de los cubanos desde hace años, pero hay muchos otros que piensan que debemos tener relación con Cuba como con Vietnam, con China, que son países con sistemas distintos, valores distintos, y vamos a hablar de cosas de derechos humanos, vamos a hablar de otros asuntos. Los cubanos van a decir que los norteamericanos son imperialistas, no van a cambiar esta palabra. Los norteamericanos van a decir que es un país con demasiado control político, no hay prensa libre. Entonces vamos a seguir como Vietnam, como con China. Hay diferencias entre los países, está bien, pueden tener las diferencias, pero que tiene que cambiar la posibilidad de relación normal en terminar el bloqueo. Este es terminar, si podemos terminar el bloqueo político, y si podemos terminar este broma de regime change. ¿Cómo se dice regime change en español?
Sí,
la política de Bush. Quiere cambiar, si un gobierno de los Estados Unidos puede tener respeto a los cubanos pueden tener un respeto a los Estados Unidos, sin diciendo siempre somos el enemigo del progreso y nosotros no vamos a seguir diciendo que los cubanos son... Este sería un cambio muy importante y después de este muchas cosas pueden cambiar.
Decías que la fundación nace en el 85, pero sí. John, llevas más tiempo trabajando en contra de estas políticas avasalladoras de tu país, ¿no? Cuéntanos, tienes una bonita trayectoria.
Sí, bueno, he comenzado en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, en la universidad y en el estado de Mississippi. Trabajé con el Student Nonviolent Coordinating Committee en el asunto de tener la oportunidad de votar en los estados del sur y la igualdad en los estados del sur. Entonces comencé con este en 64. Soy muy viejo, ¿no? Sí. Y después de este en el Cuerpo de Paz en el Perú. Y después de este trabajando con un comité de voluntarios regresados, hemos mandado delegaciones ex voluntarios del Cuerpo de Paz a Cuba en 69 y he venido la primera vez en 71. Y después de este estoy trabajando siempre con Vietnam, pero hace 7-8 años con los cambios entre los Estados Unidos y Vietnam y Campuchia. He regresado a abrir la pregunta de Cuba porque me gusta mucho.
Claro. Sí. Bueno, ahora mismo estamos un poco en periodo electoral, sí, en su país. Sí. Me imagino que también, John, querrás un cambio político en, sí, tu país. Sí. Estás participando activamente en la campaña.
Sí, estoy un voluntario de Obama. Trabajé en New Hampshire, en la primaria en New Hampshire y también en mi propio estado, Nueva York. Lo más importante es mi hijo de 15 años, 15 años y en 2 meses, 16 años, ha organizado en su propia escuela, independiente de mí, como cualquier padre e hijo tiene que usar cuidado, ¿no? Pero independiente ha organizado en su propia escuela y en otras escuelas por Obama. Y pensamos con Obama vamos a ver un punto de vista sobre el mundo, no solamente sobre Cuba, pero con muchos países, que vamos a tener un presidente que entiende el mundo y quiere tener una relación de respeto y no una política de utilizando la fuerza militar para resolver cualquier problema o para no resolver cualquier problema. Sí, tenemos un problema muy grande ahora con el problema de salud y el problema de la economía. Y sería necesario hacer cambios en el sistema norteamericano, no muy, muy radical, pero cambios que ofrece la posibilidad de salud pública, de salud por todo el pueblo, y que ofrece más empleo por otra persona. Entonces hay cosas muy importantes para hacer dentro del país, pero yo creo que el asunto de Cuba es muy importante porque es muy fácil. Con Cuba, Obama puede cambiar la cara de los Estados Unidos en América Latina y en el mundo, escribiendo. No necesita el Congreso, solamente él tiene que decir, ahora queremos tener una relación normal con Cuba. Entonces, todos los países de América Latina que tienen relación con Cuba, hay un presidente distinto. Y todos los países que votan en las Naciones Unidas contra el bloqueo, es un país. Y entonces es muy, muy fácil. La cosa de Irak es muy difícil, es más difícil. Tiene que salir, no hay ninguna pregunta de este, pero es necesario salir sin una guerra peor por el pueblo mismo en Irak. Entonces este sería una negociación con Irán, con Siria, con Saudi Arabia sería una cosa muy, muy complicada para salir todas las tropas norteamericanas. Pero con Cuba es fácil. Es como con China, con Vietnam, cosa del presidente que quiere tener una relación distinta. Por ejemplo, asunto de la reunión entre Alarcón y los estudiantes. Al fin hemos visto todo el debate por una emisora, no de ustedes, pero otra. Pero no hemos tenido una traducción. Sería muy, muy útil si alguno de ustedes pueden hacer una traducción para... Bueno, los cubanos norteamericanos ya han visto la hora y media de todo, ¿no? Pero porque es en internet, se puede ver en YouTube, cada en 8 o 10 pedazos, pero puede verlo. Pero un problema que tenemos en los Estados Unidos es pocas personas entienden los cambios que están pasando en Cuba. No entienden el debate verdadero en que participan los cubanos sobre el futuro. Y esta reunión con Alarcón han tratado de poner solamente un pedazo para dar una cosa de propaganda contra Cuba. Pero al fin, cuando puede ver todo el debate, no estoy de acuerdo con todo que ha dicho Alarcón y seguro que los cubanos también no están todos de acuerdo, pero a ver el intercambio es muy importante. Ahora se puede ver algunas noticias en los Estados Unidos del cambio sobre la agricultura. Bueno, está tratando de decir que los cambios sobre teléfono y DVD y computador son cosméticos que los cubanos no pueden comprar, entonces no importa nada. Pero ahora se puede ver mucho más en los periódicos norteamericanos cosas que vean. Hay cambios verdaderos. Y cuando en los Estados Unidos ellos vean hay cambios en Cuba, este ayuda el cambio en los Estados Unidos. He tenido mucha conversación con Gutiérrez, el ministro de Comercio en los Estados Unidos. Es cubano, ¿no? Cuando fue el presidente de Kellogg, ha tenido la posición de ser contra el bloqueo. Ahora, como el ministro de Comercio, tiene el papel de su gobierno y trata de defender la política. Él fue a Vietnam con una delegación muy grande y ha tenido éxito. Y viene de Vietnam con un entusiasmo sobre Vietnam. Entonces estoy en una reunión en Coral Gables de las derechistas y pregunto, mira cómo es distinto Vietnam y Cuba, cómo es distinto. Hay partido comunista, hay un límite en la prensa, no hay elecciones en el sistema de Europa o de los Estados Unidos, pero tenemos una amistad más que relaciones normales y un comercio muy fuerte, ¿no? Y bueno, al principio quiere decir, bueno, los cubanos no tienen un sistema del mercado. Y puede decir, no tienen la oportunidad de sistema de mercado cuando los Estados Unidos es totalmente contra. Y después él dice, bueno, el problema es ellos hate us. ¿Cómo se dice hate?
Odian.
Odian, sí, los cubanos tienen odio por los Estados Unidos. Bueno, he dicho a él, mira, voy a mostrarle las relaciones de Vietnam antes de la normalización son lo mismo. Si un país muy grande está diciendo bah, 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 ¿qué va a decir un país pequeño? Va a decir igualmente bah, 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 bah. No hay alternativo. Y no sé si él me oía o no, pero es como he dicho antes, hay cambios dentro de mí mismo. Y si Joe García gana la elección contra Mario Díaz-Balart y si el otro gana contra Lincoln Díaz-Balart. Este fue una victoria del pueblo cubano norteamericano para abrir una relación en el futuro entre las dos partes de la comunidad. En verdad, cada cubano conoce, cada cubano tiene un pariente en los Estados Unidos. Entonces, si no es su hijo o su padre, tiene algún miembro de la familia que está en los Estados Unidos. No es una cosa tan rara. Se puede decir de México, se puede decir de Salvador, se puede decir de la República Dominicana. Es cosa muy familiar, no es rara.
Habitual.
Y en general ahora esta población quiere tener una relación normal con Cuba, y los cubanos también quieren tener. Y entonces por este, no sé si van a ganar, pero es posible que debe ir al website de García. Tiene ahora un advertisement que es muy interesante, y puedo mostrarle en mi computadora. Muy interesante. Tiene algunas cosas de problemas económicos de los Estados Unidos, y termina con Mario hablando en el Congreso. Fidel Castro, comunista. Fidel Castro, comunista. Es decir, ellos no tienen nada de decir a su propia población que ser contra Castro, contra Cuba. Entonces podemos ver los cambios en los dos países tienen una relación. Un cambio aquí hace un cambio allá, y el cambio allá hace más fácil. Es difícil para Cuba hacer experimentos en la rama económica si cada vez tiene que pensar qué hacen los norteamericanos con este abierto.
Belkis Vega, una de las grandes documentalistas sociales de Cuba, nos habla en la siguiente entrevista de una de sus últimas producciones, el vídeo Viviendo al Límite, sobre el SIDA en Cuba, también de su trabajo docente y de las nuevas generaciones de cineastas en la isla.
Lleva ya muchos años de experiencia, es una de las primeras mujeres que comenzó en esto del cine en Cuba y todavía sigue. Ella además ha sido corresponsal, periodista corresponsal de guerra en lugares como Líbano o Angola. También es profesora, ha dado clases en diversos centros académicos y culturales, no solamente en la isla, tanto en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños de Cuba como en el ISA, en el Instituto Superior de Artes de Cuba, sino que también ha dado diversos cursos en otros países de América Latina y de Europa. Sus documentales han recibido numerosísimos premios. Uno de sus últimos trabajos, en el 2006, recibió el premio especial del jurado en el Festival de Cine Pobre de Gibara. Me refiero a su documental Viviendo al Límite, centrado en las vivencias de personas cubanas afectadas con el VIH-SIDA. Hola, Belkis.
Hola.
Bueno, tu currículum es mucho más extenso, pero podríamos seguir.
Uy, ya estaba aburrida.
Viviendo al Límite, como he dicho, recibió el premio especial de jurado en el Festival de Cine Pobre de Gibara en 2006. ¿Cómo se plantea hacer un documental de estas características y dar a conocer al mundo cómo se trata el tema del SIDA en Cuba?
Una pregunta muy difícil, ¿no? Muy difícil de responder. Porque yo lo primero que tendría que decir en esta película es que es un filme que nació de un dolor, ¿no? O sea, nació del dolor tan grande que era la pérdida de mi mejor amigo por el SIDA. Y realmente lo que yo me propuse fue hacer un filme que, antes que otra cosa, ayudara a sensibilizar a las personas con los que enfrentan la vida con el VIH-Sida, ¿no? Sabiendo que la muerte es algo certero, más o menos cercano, pero que eso no impide sus deseos de vivir y su derecho a vivir a plenitud la vida que les quede, ¿no? Entonces, pues siempre quise también mezclar el documental con ficción, y me propuse utilizar una forma teatral que tuviera que ver con la creación colectiva, que en este caso tiene que ver con el psicodrama, que me permitiera poder referirnos a momentos anteriores de sus vidas de una manera, pues digamos, menos convencional, ¿no? Y mezclar eso pues con la actualidad de las vidas que están viviendo cuando yo hago el documental. Y fue un proceso, si te lo explicara completo, pues fue realmente un proceso muy extenso, ¿no? De investigar, no quería que los protagonistas fueran todos de La Habana, quería que fueran de distintas provincias, quería que tuvieran distintas edades, que de distintos sexos, de distintas tendencias sexuales. Y entonces, pues al final hicimos como una primera preselección de 11 y al final quedaron 5 en Viviendo el Límite. Aunque, como sabes, yo continué con el tema y después hice 2 documentales más, donde aparecen 3 más de estos protagonistas, de los 11 iniciales, y al final una serie de 8 capítulos.
Para y televisión, ya, ¿no?
Para televisión. Sí, ese fue ya el final del proyecto, ¿no?
Imagino que, bueno, en este proyecto no es solamente hacer, digamos, una visión externa del asunto, contar un poco desde fuera la visión del documentalista clásica, sino que también hubo una implicación muy fuerte de las personas protagonistas, ¿no?
Yo creo que de todos.
Claro.
O sea, yo creo que nosotros utilizamos también esta forma teatral como una manera de interacción entre los protagonistas, los actores y el equipo fílmico. Y todos nos compenetramos mucho, mucho. Y al final teníamos, más allá con un compromiso creativo, tenemos también un compromiso emocional, ¿no?
Claro.
Y también porque a veces hay temor de tratar el drama en el cine documental, y hay que personas que temen que esto se transforme en una novela rosa o caer en el melodrama. Y yo creo que desdramatizar tampoco es lo correcto, ¿no? Si uno quiere que los espectadores se impliquen de una manera emocional y que sientan cerca de estas personas, uno tiene que jugar, quiero decir, la mejor utilización del término, con el drama que esto implica, ¿no?
Claro.
Y acercarlo justamente a través de ese drama, sin pasar la frontera a transformar la vida de ninguna de estas personas en espectáculo. O sea que esto también implicaba un reto muy grande, porque pues ninguno de ellos tiene un letrero que dice yo soy seropositivo.
Claro.
Y sabemos que todavía hay una falta de comprensión por parte de la sociedad, y esto es una de las razones por las que también hice el filme. Y hay mucha gente que no es porque quieran discriminarlos, sino porque les tienen temor, les tienen miedo, ¿no?
Hay muchos prejuicios, ¿no?, con el tema.
Bueno, yo pienso que hay prejuicios en todas partes.
Sí, sí, claro,
sí,
claro.
O sea, yo esa película la he exhibido aquí en España, en Suiza, en algunos países latinoamericanos, y el efecto siempre es muy similar. O sea, yo no puedo diferenciar de qué pasó con el público mexicano o con el público suizo. O sea, creo que fue, las reflexiones que produjo estuvieron muy cercanas. Uh-huh. Y pienso que la mejor manera de que la gente pudiera hacer esta reflexión era cuando tú te identificas con esas personas.
Claro.
Y te sientes un poco en la piel de ellos. Uh-huh. Y si tú desdramatizas esto totalmente, pues no lo vas a lograr.
Claro. Oye, ¿y el público cubano cómo acogió? ¿Se exhibió también en Cuba?
Sí, claro.
¿Cómo se acogió como la película?
Se estrenó en el cine Chaplin, que lo conoces, es un cine de 1500 butacas, un cine bastante grande, a cine completo. Y yo creo que la primera de este filme para mí fue la más emotiva que he tenido en mi vida. O sea, realmente las demostraciones, incluso inmediatas, de mucha gente que se acercaron o que me buscaron después o que buscaron mi correo, me escribieron a la dirección postal, gente que se me acercó. Bueno, una persona me regaló hasta su identificación personal, porque dice que sentía necesidad que yo tuviera algo suyo. O sea, cosas muy de esas
personales,
como inexplicables,
¿no?
Sí.
Claro.
Y yo estoy muy satisfecha con el resultado. O sea, no quiero decir haber Yo creo que cualquier cosa es perfectible, ¿no? Pero por lo menos creo que el objetivo de sensibilizar sí es un objetivo que la película ha logrado. Se exhibió después de este estreno, se exhibió en las 14 provincias en Cuba y se ha utilizado mucho en trabajo de sensibilización por los que trabajan con el VIH-Sida.
Este año aquí en esta muestra, en esta primera muestra del cine pobre, no se ha echado ninguna película que hayas hecho tú directamente, pero sí que hemos podido ver La hipocresía del deseo, que es una producción hecha en Barcelona con tus alumnas, ¿no? Con un curso que diste tú allá. Llevas ya, sí, creo que este es el tercer año.
Este es el cuarto.
El cuarto año ya. Uh-huh. Trabajas con gente joven, en Cuba también has hecho otro proyecto. Bueno, háblanos un poco de estas nuevas formas de ver el cine, ¿no? Supongo que aparte de lo que serían las nuevas tecnologías, ha habido un cambio en las formas brutal, sí, ¿no? De cuando tú empezaste o de los cineastas de tu,
sí,
generación.
Lo primero que ocurre es que se ha democratizado mucho la forma de hacer cine y eso ha posibilitado el acceso a muchas más personas, ¿no? Y eso me llena de alegría. Por otra parte, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer cine 35 milímetros, para hacer un documental me daban tres veces lo que tenía que poner en la pantalla. Y yo a veces le digo a las personas que tienen que filmar 12 veces lo que tienen que poner en la pantalla, me dice, pero eso es muy poquito. Yo, pero es que yo he tenido que hacer cine filmando 3 a 1, ¿no? Y tú me hablabas del trabajo con las personas más jóvenes, y eso es algo que descubrí cuando empecé a hacer docencia. Empecé a hacer docencia, no lo seleccioné yo, casi que me retaron. Y acepté el reto porque los retos me gustan. Y descubrí que me realizo tanto con este trabajo de formar otras personas. Y además me alimenta tanto estar en contacto con los que vienen detrás, con los que tienen otra manera de ver. O sea, porque yo creo que la docencia no es solamente hacia un lado, sino hacia los dos lados, ¿no?
Claro.
O sea, yo transmito mi conocimiento y ellos me alimentan de su nueva forma de ver las cosas. Y es muy, muy, muy enriquecedor. El taller de Barcelona, que es lo primero que me comentabas, pues comenzó en 2005, ahora va a ser la cuarta edición este año, y La hipocresía del deseo es del 2006, estuvo en Cine Pobre el año pasado. Uh-huh. Es un documental que trata el tema de la prostitución y de cómo la prostitución es una industria que produce muchísimo dinero y que la única que está victimizada es la mujer, que es la que ejerce la prostitución, porque todo el resto del aparato comercial que se mueve detrás no está victimizado. Y entonces es un enfoque distinto que a mí realmente me resulta muy interesante para provocar una reflexión, ¿no? Y lo que acabo de hacer, pues ahora mismo, que se estrenó también en Chaplin unos días antes de venir para acá, es un filme, o sea, lo que he hecho es la asesoría de un filme de largometraje, un documental con 5 historias, todas dirigidas por jóvenes cubanos entre 22 y 28 años, sobre la alfabetización en América Latina. Se filmó en Guatemala, en Bolivia, en Honduras y en Venezuela. Hay 2 historias de Bolivia y una de los demás países, ¿no? Y, o sea, ver la manera en que ellos asumieron esto, que fue cine de guerrilla total, o sea, con bajísimo presupuesto, bajísimo, como el que propone Cine Pobre, o sea, hacer el cine a toda costa, viviendo con los maestros y los médicos cubanos en condiciones complejas, viviendo con los protagonistas de las historias de ellos, a veces en lugares geográficamente muy distantes o peligrosos también, y tratando de defender la historia que ellos querían hacer y llegar a muchos de los olvidados del mundo y darle voz a los que no la tienen, que creo que son parte de las funciones que tiene que hacer el documental. Pues a mí asesorar un proyecto como este me llena de satisfacción, ¿no? Y estoy muy contenta con el resultado.
Sí, además, bueno, se puede decir que la industria, entre comillas, cinematográfica cubana goza de buena salud, ¿no? Por lo menos la creatividad, ¿no? Porque parece que hay unas nuevas generaciones que, bueno, parece ser que después de cierto parón o de que la producción bajó bastante la isla, ¿no?, se vuelven a hacer cosas bien interesantes, ¿no?
Sí, pero ahí vuelve a pasar esto que hablamos de la democratización de los medios. O sea, el que las personas ya no tengan que depender de una industria institucional para poder realizar,
claro,
de que puedan montarse las cosas de manera más independiente. De hecho, esta película es un ejemplo de la mezcla de las dos formas de producir.
O sea, esta película está organizada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que es quien asume la producción general, pero con la ayuda de ellos como productores independientes también. O sea, ellos han apoyado la producción de ese filme. Lo apoyó en los viajes el Ministerio de Exterior de Cuba, que facilitó que pudieran acercarse a estos lugares, porque el Instituto de Cine no tenía financiamiento para poder llegar a todos estos países. O sea, fue un cine, como te decía, hecho de guerrilla y aprovechando tanto el esfuerzo institucional como el individual. Y creo que estas nuevas formas de producir son novedosas y son muy enriquecedoras. Y creo que el cine cubano ha encontrado pues nuevas vías, no dependiendo ya solamente del apoyo institucional, sino buscándose vías más personales, claro, de producir. Y además interrelacionar también unas con otras, ¿no? Porque no tiene por qué una excluir la otra.
Claro. Tú que has viajado, visitas otros países, presentando tus películas o dando cursos, ¿cómo crees que percibe la gente de otros países el cine cubano? ¿Qué crees que les llega o que no les llega o que se distorsiona?
Les llega bastante poco, ¿eh? A no ser dos o tres películas emblemáticas, como podría ser Fresa y Chocolate, por ejemplo, casi nada, casi nada. Y, una muestra en cines alternativos o presencia en festivales, pero en los circuitos comerciales ha sido menos que lo que yo me imaginaba.
Que lo que pensabas.
Sí, sí, sí. Y además, pues tú me dices las opiniones, pues yo creo que todavía hay criterios muy maniqueístas de la realidad cubana.
Claro.
Que por supuesto son consecuencias de una manipulación de la información con relación a Cuba, ¿no? Y donde a mí me da gracia porque la pregunta clave, universal, digamos, es que hay censura en Cuba, igual que en todas partes. O sea, yo no conozco ningún país en el mundo donde no hay censura, de una o de otra manera, ¿sabes? O sea, cada medio informativo establece su política de información y esa política define qué se exhibe, qué no se exhibe. O sea, igual en Cuba como en el resto del mundo, se producen cosas al margen de esos medios, o sea, y esas cosas tienen un espacio de exhibición en Cuba.
Claro.
Ahora, que algunas no lleguen a televisión, no es precisamente que estén censuradas, quizás no entren en la política informativa de televisión cubana, pero, por ejemplo, los jóvenes, que son los que más obras están haciendo, con un discurso diferenciado y un discurso más crítico, de una crítica además que yo creo que es muy necesaria, porque creo que la falta de crítica produce inmovilismo. Y yo creo que en Cuba hay que criticar todo lo mal hecho y hay que ver cuáles son nuestros problemas para tratar de buscarle soluciones.
Claro.
O sea, yo no creo que es una oposición hacer una crítica, al contrario, yo creo que es de revolucionario hacer una crítica y con la crítica tener una actitud rebelde, que es lo que hace falta, revolucionaria y transformadora. A todo aquello que esté mal, a todo aquello que esté mal, hay que terminar con eso y encontrarle otra solución. Entonces, que los jóvenes tengan esta actitud, se las aplaudo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Recientemente charlábamos en Cuba, en La Habana, con Guillermo Nova. Él es uno de los miembros de La República, un medio de comunicación alternativo que se está convirtiendo en una de las referencias informativas para la izquierda del Estado español. Cuba Información desde La Habana. Estamos con un compañero de un medio de comunicación alternativo, larepublica.es. Estamos con Guillermo Nova. Bueno, Guillermo, cuéntanos qué es La República.es.
La República.es, ante todo, es un proyecto de un intento de democratizar los medios, ¿no? Desde el punto del día a día del trabajo, de cómo se organiza la información que publicamos, hasta incluso el soporte que tiene. Es una cooperativa de trabajadores donde todo el mundo tiene los mismos derechos, la misma capacidad de decisión, ¿no? Y bueno, sobre todo intentando buscar resquicios para la información de noticias, que son las que dan la mayoría de los medios. Nosotros damos la más noticias a la mayoría de los medios, pero bueno, desde otro enfoque y sobre todo entrando un poco más al detalle que no salen otros medios.
El tema Cuba me imagino que será uno de los temas polémicos e interesantes también dentro de la línea de la República.es. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Nosotros en el aspecto internacional lo que tenemos sobre todo en América Latina, y Cuba como Venezuela son países que bueno, siempre tienen un interés informativo y sobre todo que generan muchísimas noticias, ¿no? Sí que nosotros intentamos es sacar, además de las noticias políticas del día a día, también abrir un poco el abanico, ¿no? Lo que a lo mejor en España llega menos, como cultura, educación, bueno, y sobre todo también muchas personas o artistas, etcétera, que no saben tanto, ¿no? Y bueno, hay medios más especializados, a lo mejor como el vuestro, ¿no? De Cuba Información. Y nosotros, bueno, dentro de un poco lo que es una información más general de varios temas, pues intentamos sobre todo enfocar y sobre todo intentar dar el matiz que no salen en los medios generales.
¿Cuál sería el elemento, digamos, característico de la República.es en relación a los grandes medios? ¿Dónde estaría la diferencia fundamental en el tratamiento informativo?
La diferencia puede ser eso, ¿no? Se refleja el que es una cooperativa de trabajadores. Yo creo que eso sí que se refleja, ¿no? Se intenta entrar un poco en profundidad, no tanto la noticia como hemos estado acostumbrados. Hace 4 días todo el mundo hablaba de Birmania, hoy no sabemos qué pasa en Birmania. Hace 2 días todo el mundo hablaba de China, hoy no sabemos qué habla en China. Nosotros sí que intentamos es mantener un poco la periodicidad en la noticia, ¿no? O sea, no noticias que aparecen, llenan todo y luego desaparecen y no sabemos nada, ¿no? Intentar seguir más el proceso de esa noticia. Y a lo mejor eso es un poco en lo que nos podemos diferenciar de ellos, ¿no?
Y en relación al tema, el tema Cuba en los grandes medios, ¿dónde crees tú que está la diferencia que puede tener de enfoque un medio como La República.es y los grandes medios de comunicación?
Yo creo que principalmente la diferencia es que los grandes medios tienen detrás grandes medios económicos y tienen grandes intereses económicos. Y bueno, nosotros, lo que decía, somos una cooperativa, lo que nos importa es la información y sobre todo lo que intentamos es sacar un periódico que nosotros también leeríamos, ¿no? Que nosotros buscaríamos ese tipo de periódico, como nosotros, mucha más gente, ¿no? Y tal vez esa es la diferencia. Nosotros no tenemos grandes intereses económicos ni en Cuba ni en Venezuela, sino que lo que tenemos es un gran interés de lo que no se habla o lo que no se conoce, que se pueda hablar y conocer.
¿Cuáles son los soportes de la República.es? Porque además de Internet también habéis sacado en papel, ¿no? Sí.
Nosotros comenzamos hace 2 años en digital, que es larepublica.es. En su día, bueno, era más una cosa casi de ilusión, ¿no? Nosotros estábamos convencidos que íbamos a aguantar en el tiempo. Mucha gente no lo veía, pero bueno, nos hemos ido consolidando. Tenemos más de entre 15 y 20 mil visitas únicas diarias, con lo cual es interesante, donde hay un porcentaje altísimo, por ejemplo, de América Latina. Pero vamos, nos leen hasta en Birmania, o en Australia o en Suecia, ¿no? Se ha convertido en un referente para muchos países en determinadas informaciones. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de Colombia, entre Colombia y Venezuela, el primer país en lecturas era, no España, pero bueno, después de España era Colombia, ¿no? Es decir, había colombianos que iban a buscar prensa internacional para enterarse de lo que estaba pasando en su propio país, ¿no? Llega un momento que queremos llegar a más gente y entonces ya nace la versión en papel. Se sigue manteniendo la versión digital, pero nace la en papel. Con un mensual, tiene una tirada de 40.000 ejemplares. Ahora está saliendo como un promocional y bueno, lo que vamos a intentar es buscando, resolviendo, ¿no? Determinadas cuestiones. Bueno, a partir de septiembre ya puede salir de una manera consolidada todos los meses, ¿no? Y sobre todo el papel es ya más para la entrevista en profundidad, para el análisis de la noticia, ¿no? No tanto a lo mejor de esa inmediatez que necesita el digital, que necesita internet, ¿no? Pero son proyectos, ¿no? También hay otro proyecto de a lo mejor en un futuro una cooperativa, de una radio. O, por ejemplo, ahora mismo también estamos intentando impulsar la parte audiovisual con el canal de República Televisión e Internet. Bueno, poco a poco, y sobre todo, bueno, esto está abierto a la participación de todo el mundo. Puede ser una buena oportunidad, por ejemplo, para chavales que están estudiando periodismo, comunicación audiovisual. La República, yo creo que es una oportunidad, ha sido una oportunidad para nosotros, para muchos de nosotros, y yo creo que también puede ser una oportunidad para mucha gente que venga.
Volviendo al tema de Cuba, ¿cuáles son las informaciones que está reflejando, o los temas informativos que está reflejando la República.es en los últimos tiempos?
Lo más reciente es FITCUBA, ¿no? La Feria Internacional de Turismo de Cuba, que bueno, también es lo que justifica nuestra presencia aquí, ¿no? Sí que nosotros somos, tenemos un portal, dentro del portal, la parte cultural, tenemos acuerdos con el Ministerio de Cultura, ¿no? También tenemos acuerdos con Prensa Latina, saca una información general, pero sobre todo sí que nos interesa mucho potenciar lo que está haciendo Cuba hacia afuera, ¿no? Ahí están las misiones, en Bolivia, en Venezuela. Pero también sacar un poco el día a día, ¿no?, de los cubanos, romper un poco ese bloqueo, que además del bloqueo que existe económico, etcétera, también un bloqueo mediático, ¿no? Y bueno, decir que esto es un país con sus dificultades, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ante todo es un país que hacen ellos. Y eso es lo que queremos acá, ¿no? Respetar a los cubanos, y bueno, habrá informaciones que puedan gustar más o menos, pero es una cosa de ellos y eso hay que respetarlo.
Sexo es guillotina, amor en la cocina. Tu beso boca a boca me asesina. Tu sexo acelerado, tu amor descafeinado. Mi delirio, mi martirio, mi pecado. Tu sexo es como un karma de arrugas en el alma. Que alivia mis vacíos, me salva. Tu sexo es mi locura, es fe que no se cura y abriga mis pasiones desnudas. Tu sexo es mi religión, un piercing de amor en el alma.
Xiomara Acosta es técnica de proyectos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, la ANAP. Ella nos habla de las transformaciones en la agricultura del país, también del papel que tienen las mujeres campesinas en todo este proceso y de la cooperación internacional. Escuchamos su entrevista con nuestra compañera Elena Bengoechea.
Hola, Xiomara.
Hola.
Es evidente que las razones que se han dado para decir el porqué del hambre, ¿no?, cuando se habla de que, por ejemplo, se dice que el mundo rural, los agricultores y agricultoras no entran a las nuevas tecnologías y ese tipo de cosas, cuando la realidad demuestra que lo que ocurre es sencillamente un mal reparto de la riqueza y de los alimentos, ¿no?
Uh-huh. Así mismo es. Nosotros, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, es la organización que representa el sector cooperativo y campesino de Cuba, que conforman el sector de propiedad privada de la agricultura cubana. Este sector es un sector que es muy productivo, un sector que se produce del 65 al 67% de la producción agrícola que se produce en el país, la produce el sector, y es un sector que ha tenido que hacer grandes transformaciones agrícolas después del pasado, el periodo especial que comenzó a partir de los años 90 en Cuba, y ha tenido que pasar de una producción de revolución verde, de uso extensivo de agrotóxicos, a una producción agroecológica. Y ha demostrado que esta producción agroecológica es una producción que puede desarrollar el sector agrícola, que puede incrementar la producción de alimentos. Es un sector que ha sido fortalecido por la revolución cubana, que la revolución cubana ha aportado por él, y que ha apoyado con los insumos para que desarrollen esta producción. Este sector cuenta con el apoyo total. Es un sector que tiene derechos dentro de Cuba, es un sector que tiene derecho al crédito, derecho a desarrollar las tecnologías alternativas, un sector que entiende el tema de género, que desarrolla el tema de género, un sector también que tiene mercado a todas sus producciones, que representa un gran porciento de la producción del país, como le explicaba anteriormente, y que realmente aporta en gran sentido a la producción agrícola del país con respecto a las producciones que desarrolla el Estado. Uh-huh. Un ejemplo te puedo dar de las tierras cultivables del país: el sector agrícola tiene alrededor de un 32%, y con ese 32% de las tierras agrícolas y el 19% de esas tierras con riego, es un sector que, como te decía, produce el 67% de la mayoría de la producción en sentido total, pero de la mayoría de las producciones es un sector que es muy, muy, muy bien reconocido dentro del pueblo cubano.
Uh-huh. Vosotros en ANAP pertenecéis también a Vía Campesina, una red internacional en el que, bueno, uno de los pilares de Vía Campesina es la soberanía alimentaria, ¿no? Igual relacionado con lo que me decías, al cambiar el tipo de producción, tal vez el periodo especial tuvo esa ventaja, ¿no? De decir uh-huh. que, bueno, que no hay mal que por bien no venga, y la crisis en las grandes producciones extensivas, igual eso es lo que, ¿no? Esa crisis os hizo replantear un poco la adecuación, sí. ¿no? Y el tema de la soberanía alimentaria. No sé, ¿cuál es vuestra estrategia en el sector con respecto a la soberanía alimentaria?
Bueno, el sector cooperativo y campesino, como te hablaba anteriormente, ha pasado por grandes transformaciones agrícolas. Lo primero que ocurrió con el sector fue que con la primera ley de reforma agraria en el año 1961 y la segunda ley en el año 1963 fue lo que garantizó el principio fundamental de la soberanía alimentaria, la tierra. Es decir, le garantizó a más de 100.000 campesinos que hasta ese momento habían sido explotados por grandes latifundistas que tuvieran su tierra agrícola y que la pudieran desarrollar. Primero comenzó el sector campesino a tratar de desarrollar sus producciones, y entonces cuando aparece la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que fue por el anhelo de miles de campesinos que hasta ese momento habían sido explotados y querían tener una organización que los representara. Uh-huh. Después, posteriormente, se desarrollan las cooperativas de producción agropecuaria en el año 1977, donde de forma voluntaria los campesinos unieron sus tierras, sus medios de producción, su maquinaria, y se organizaron de forma colectiva para desarrollar sus producciones. Esto también apoyó de forma social a estos campesinos, ya que se establecieron comunidades con acceso a la electricidad, al agua potable, con acceso a escuelitas infantiles, a consultorios de médicos de la familia. Es decir, que garantizó desde el punto de vista social que se desarrollaran los campesinos, existiendo también las cooperativas de créditos y servicios, que es donde los campesinos aún conservan la propiedad de sus tierras y la utilizan y la desarrollan de forma familiar. Estas son las dos organizaciones de base con las que cuenta la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Pero después, posteriormente, con desarrollo con la existencia del periodo especial y debido al bloqueo económico que está siendo afectado a la isla ya ahora por casi 50 años, pues entonces surgen las unidades básicas de producción cooperativa, las VPC. Las VPC surgen porque eran grandes extensiones de tierra que eran explotadas por empresas estatales, y se decidió de que era mejor pasar a una producción más a pequeña escala, que fuese mejor, que fuera más manejable el desarrollo agrícola, y entonces se le entrega a esos obreros las tierras en usufructo para que pudieran desarrollarla, que pudieran explotarla de una mejor forma. Después del desarrollo de las VPC, que realmente ha sido muy eficaz esa idea del gobierno cubano, se siguieron continuando desarrollándose otros procesos, como es el fortalecimiento de las cooperativas de créditos y servicios, que lo que garantizaba es que ya estas cooperativas tuvieran una junta directiva más fortalecida, que contaran con maquinaria, que apoyara al resto de los campesinos, que contaran con asesoría técnica para el desarrollo de sus producciones, que hubiesen activistas dentro de la misma organización que los apoyara en todo el desarrollo del proceso productivo, como es en el tema de agroecología, el tema de sanidad vegetal, en activistas económicos, activistas en contabilidad, activistas en control y fiscalización. Es decir, varios activistas que han apoyado todo el desarrollo de la producción de estas cooperativas de crédito y servicio. Después se han seguido continuando desarrollando otras acciones, como es el desarrollo de la agricultura urbana, que también ha sido muy eficiente el que ocurriera esto en Cuba, porque ha permitido que en pequeñas extensiones se haya mejorado las condiciones del suelo y de forma mediante el desarrollo de una producción orgánica se puedan obtener hortalizas para la población, y que ha garantizado el que existan unas 300.000 personas que hayan comenzado a trabajar, que hayan tenido empleo en este desarrollo de la agricultura urbana.
Sí, ¿puedes explicar un poco más esto de agricultura urbana, que nos suena un poco raro?
Sí, bueno, la agricultura urbana es, como te explicaba, pequeños espacios de tierra que estaban en barbecho totalmente y que han comenzado a mejorarse dentro de las ciudades, es decir, no ya desde el punto de vista desde las zonas rurales, sino dentro de las mismas ciudades, espacios que eran baldíos y que ahora han comenzado a explotarse. Y entonces han comenzado a desarrollarse organopónicos, huertos intensivos, que fundamentalmente se dedican a la producción de hortalizas y vegetales, aunque también se desarrolla la producción de ganado menor en pequeñas fincas. Esto ha posibilitado que se desarrollen las fincas integrales, es decir, que se aproveche todo el residuo de una producción para la utilización de los animales y que haya un ciclo constante de aprovechamiento de todo lo que se obtiene en esta finca. Y existe un gran desarrollo de esta agricultura urbana en el país. Se garantiza de cierta forma las hortalizas de la ciudad,
consumo, claro,
del consumo de la ciudad. Se sigue experimentando, existe un grupo de agricultura urbana que constantemente está dando recorrido por el país y que definen si esta agricultura urbana cuenta con todo lo que se ha establecido, y realmente es un proceso que se ha seguido muy bueno. Y que ha aportado.
Es curioso, llevar el campo a la ciudad, ¿no?
El campo a la ciudad. También, después de todo este proceso, agricultura urbana ha estado ligado también al desarrollo de un movimiento agroecológico que se ha llevado en el país y que la ANAC ha aportado mucho por él. Tenemos un programa ya en todo el país de desarrollo del movimiento agroecológico, donde se experimenta las producciones como lo hacían nuestros antepasados, producciones de forma orgánica, donde se obtiene el desarrollo del compost, desarrollo de humus de lombriz, el control de plagas y enfermedades de los cultivos de forma biológica, donde se utilizan todos los desechos de la producción agrícola para el mejoramiento de los suelos, donde se hacen curvas de nivel, se realizan acciones de capacitación por la metodología de campesino a campesino, para que los campesinos aprendan unos de otros y así se facilite mucho más la comunicación.
Saludos de todo el equipo de Cuba Información. Os recordamos que podéis solicitar ejemplares de nuestra última revista en papel, el número 6, correspondiente al verano de este año de 2008, para su reparto gratuito, y podéis solicitar estos ejemplares a través de nuestra página web cubainformacion.tv.